Yo tengo un libro que vuela. Yo tengo un libro que te puede morder. Yo tengo un libro que cuenta aventuras e historietas en sus páginas de papel. Yo tengo un libro que abraza. Yo tengo un libro que sueña bonito, que viaja a mil lugares de aquí al infinito. ¿Quieres venirte conmigo?
Hoy por hoy, Benidorm. Los libros cuentan. Silvia Yus.
Vamos a encontrar personajes e historias que están...
Pues hoy no tenemos música especial ni fragmentos locutados en este Los libros cuentan, porque hoy es un día especial. Es el último programa de la temporada, que me da mucha penita, pero bueno, estos muchachos también se tendrán que ir de vacaciones y nos tendrán que contar qué es lo que van a leer ellos. Así es que vamos a recapitular un poco. Primero, darle la bienvenida, como todos los lunes, a Eva Campoy y Fernando Maíquez. Muy buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes, Silvia.
Bueno, ya, y os vais de vacaciones. Os vais a llevar un libro, un Vacaciones Antillana.
Como... Vacaciones.
Sí. Yo me llevo varios, además.
Te llevas varios. Sí. Bueno, eso, vamos a empezar por el final, porque así somos, aquí somos así.
Venga.
¿Qué os vais a leer este verano? A ver, porque entiendo que muchas veces uno tiene unos objetivos y luego cumple lo que cumple, pero bueno, no sé, objetivos. ¿Qué queréis leer?
Pues mira, yo tengo para leer un libro que se llama Después del Salt, de Montserrat Gisbert. Es una autora alcoyana, jovencita, que ha ganado un premio. Y me parece que es un libro que promete. Llevo unas poquitas de páginas y...
Ah, ¿ya has empezado?
Sí.
O sea que no te has esperado las vacaciones, aquello para estrenarlo. No.
Yo siempre llevo 3 o 4 en danza.
Vale, entonces no hay ningún ritual de me espero a tal día, no. Tú te llega a las manos y...
Es que cuando lo empiezo a ojear y el libro me gusta, luego me voy a la librería a comprármelo.
El ansia viva.
Ansia viva. Y siempre pues esas 3 o 4 paginitas son las que te dicen algo del libro.
Vale, o sea, pero las primeras, la sinopsis, ¿te informas primero? Como la gente ahora que hace sus vacaciones primero hace consultas.
Siempre llega algún tipo de información y todo. Sí, a través, porque... Tengo la costumbre de, en mis redes sociales son muy de libros.
El algoritmo sí. Ya te machaca, bueno, ya con propuestas.
Bueno,
¿no?
De propuestas de gente que lee libros a tope. Los 10 libros para una
sequía lectora. Ahí las listas.
Sí.
10 libros para pasar agosto. 10 libros para pasar.
Hay un montón.
Bueno, pues no tenemos esa intención, que digo yo que sí. ¿Y a otros que lleves en danza?
Pues mira, aparte de ese tengo también La península de las casas vacías, que es un libro también de David Uclés, altamente recomendable. Tengo también Aproximación a la literatura infantil y juvenil, La comunidad valenciana.
Pero esto no tiene pinta de lectura de verano, de las de playa, ¿no? Yo me imaginaba un poco algo Federico Moccia o alguna cosa de... No sé.
Bueno.
No, tú eres más... O sea, te da igual que sea verano, que...
Me da igual.
No hay lecturas de verano.
De todo, hay lecturas de todo, o sea, cualquier lectura te puede enseñar algo, da igual que sea una novela, da igual que sea un libro de poesía, da igual. Y luego tengo uno que me apetece mucho leer que se llama Medea, me cantó un corrido.
Ostras, eso ya sí, me parece un título muy random, entre el corrido, Medea...
Pues de una autora mexicana y además que narra las situaciones que se viven en el México actual, que no son la realidad
complicadas.
Actual. Es una novela costumbrista mexicana, o sea... Casi nada.
Bueno, pues todo lo que lleva en danza, Eva. Fernando, ¿tú llevas tanto en danza o no tanto?
Bueno, no tanto, porque no sé, que vas a ir con un carro de vacaciones.
Claro, no, a ver, luego ya, no sé si en septiembre, cuando iniciemos temporada, le preguntaré si se las ha leído todas.
Efectivamente.
O lleva... ahora te preguntaré una cosa, Eva, que me pica la curiosidad, pero que nos cuente Fernando qué es lo que va a leer.
A ver, yo tengo 3 libros encima de la mesilla.
¿Hay alguna lectura de verano de estas de facilitas, como si fuera un poquito más que una revista para estar en la playa? ¿O no? ¿O es como Eva, cosas de que te las podías leer en cualquier momento?
Yo soy más random todavía que Eva.
A ver, bueno.
Yo tengo Las meditaciones de Marco Aurelio.
¿Las meditaciones de Marco?
Claro, muy bien, el estoico.
¿Qué meditaba Marco Aurelio?
Pues muchas cosas, sobre sí mismo y sobre la vida. Tengo
¿Qué lleva una persona a leerse Las meditaciones de Marco Aurelio?
Pues lleva muchas cosas, lleva las reflexiones de Eva, alguien que era...
Eva se puede reír si quiere.
Alguien que era emperador, no, emperador de un imperio, pero que el hombre no quería ser emperador, realmente él quería ser filósofo, era filósofo más que emperador, pero le tocó.
Se equivocó de profesión.
Le tocó ser emperador. Y tenía que luchar contra los bárbaros y tal.
Él no quería, pero bueno.
Murió lejos de Roma, en fin, pues era una persona que tenía...
Y eso lo llevo a meditar.
Pues sí, en el,
claro, ahí, que me dices meditación, yo entiendo ya musiquita, tal, relante de incienso y estas cosas.
Tiene aforismos, vamos, que son...
Bueno.
Para tatuárselos.
Me parece así de entrada, desde el desconocimiento y la ignorancia, porque la ignorancia es atrevida, me parece denso. Pero entiendo que pues que tiene que tener algo que te enganche como para tú irte de vacaciones a meditar con Marco Aurelio.
Sí, hombre, ¿cómo que no?
Pues no, desde el desconocimiento, absoluto.
Tengo otro que es de la biblioteca, porque me lo pidió Eva, que es el de la Roma de Constantino, que es un libro de Néstor Márquez, que tiene un podcast que se llama Historia de Roma Antigua, y habla sobre la Roma, en este caso el libro habla sobre la Roma de Constantino, cómo llegó Constantino al poder, usurpando el poder, por supuesto, como llegaban casi todos. Como hizo Roma, está súper bien hecho porque está ilustrado con alta tecnología basada en documentación histórica y científica, y entonces las ilustraciones son pues cómo era Roma en aquel momento de Constantino, ¿no? Y luego cómo Constantino pues fue el emperador del Imperio Romano de Oriente y fundó Constantinopla, claro.
Bueno, ya vemos que a Fernando le gusta mucho la historia. ¿Algo del último milenio que haya pasado en los últimos 1000 años?
No, más o menos, bueno, 6000 años. Porque tengo otro libro que se titula La luz de la Edad Media, que habla sobre los avances científicos de la Edad Media. Se entiende la Edad Media como una etapa oscura y realmente no era así.
Bueno, igual un poco sí.
No tanto.
No tanto como nos dicen y tal.
No
pero
tanto como nos dicen.
Que siempre nos quedamos con el detalle, ¿no? Con la parte de que si la higiene era regulera, las creencias eran poco científicas. Hombre, habría sus luces.
Claro, y sus sombras como en todas las épocas.
Bueno, pues, oye, por cierto, a mí me gusta también leer mucho cosas de Egipto y de la época de los faraones y esas cosas. ¿Hay periodos o épocas que os llamen la atención? Que muchas veces pasa que te llama y no sabes por qué, no tiene ningún sentido ni ninguna relación contigo. Tenía una amiga que le encantaba leer todo lo que tuviera que ver con Egipto, con faraones, con diosas, reinas. No sé, de hecho, ahí conocí una que se llamaba Aquesa o algo así, porque siempre las típicas que conoces son las más conocidas, Cleopatra, Nefertiti, etcétera, etcétera. Y le gustaba mucho y no tenía ninguna explicación, le gustaba y punto. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho la mitología escocesa, que tampoco tiene mucha explicación, aparte porque me gusta el país, pero no tiene nada que ver conmigo. ¿Hay algo así que tengáis como ese, mira, me gusta esta época en concreto, o esta zona, o estas leyendas? La mitología griega y la romana también me gustaba mucho.
A mí la mitología helena y todo lo que tiene que ver con el mundo heleno, con el mundo griego, me atrae un montón. Y sobre todo me llama mucho la atención como los romanos luego
se la copiaban. Entera, o sea,
habían
el nombre.
Inventado algo nuevo y lo único que hicieron fue coger la misma mitología griega y cambiarla toda de nombre.
De hecho, hay correspondencias, o sea, vamos, sí.
Similitudes, vamos, enteras. Y lo que dice Fernando, pues que realmente Roma fue una ciudad, pero creada un poco pues con otras infraestructuras y demás, infraestructuras e ingenierías muy importantes, que no nos olvidemos, porque históricamente que han llegado a nuestros días dignas de alabar. En eso sí que los romanos fueron grandes creadores. Pero en cuanto a mitología y cultura, para mí me quedo con la helena.
A ver, ya, como diciendo, pues ya estaba hecha, ¿no? Pues ya claro, estaba pues hecha, sí, para que...
Si algo funciona, para que lo...
Exacto, efectivamente.
Desde luego, lo tuvieron claro los romanos.
Pero le cambiaron el nombre, además era la misma historia, los mismos dioses para las mismas cosas y luego no era como el dios tal que te sirve, tú le rezas y le veneras para pedir la cosecha, por ejemplo, no. Luego había unas historias entre los dioses, que eso era una novela turca, que eso
total,
es una cosa...
Total,
como la serie esta que hay de Netflix que se llama Caos, con K.
O sea, no la he visto, pero la he oído hablar.
Bueno, los dioses tienen ahí una serie turca montada, pero pues impresionante.
Pues ya te digo, ya en la mitología ya se podía intuir, no se podía ver, porque era, vamos, un follón. Y luego, aparte, preguntarte cosas muy random, como nacer de la cabeza de alguien, bueno, cosas así. Si a alguno de nuestros oyentes le pica la curiosidad, pues bueno, pues siempre hay libros como accesibles, porque además yo me acuerdo que los leía cuando era pequeña. Entonces no eran libros densos, eran libros infantiles. Y había libros sobre mitología romana y sobre mitología griega, o libros de estos de 365 historias de mitología, 365 cuentos, uno para cada día, y que te los leías, y la verdad que eso me encantaba.
Al final, yo no, por ejemplo, a la pregunta que has hecho, yo no tengo una época concreta que me guste mucho y que lea mucho sobre esa época, sino al final es que te pica la curiosidad, ¿no? Porque realmente nada es casual y todo, o sea, hablabais ahora de la mitología griega, de la romana, y realmente nosotros en nuestra mitología, entre comillas, o nuestros dioses y nuestras creencias vienen muy influenciadas también por el mundo romano, y por otros mundos, ¿no? Como por ejemplo el mundo árabe. O sea que al final, lo que me llama a mí la atención, y por eso me gusta pues leer los libros de Néstor Marqués o de este que ha hablado de la Edad Media, es cómo llega al final, ¿no? O sea, cómo todo tiene un origen y un final, ¿no? Que se va evolucionando una idea, pero lo que hoy, por ejemplo, nos parece que está completamente confrontado con una idea de la Edad Media o de la Antigua Roma, pues realmente, si lo miras bien, no está tan confrontado. Realmente es una evolución de aquella idea.
Pues, me está picando la curiosidad. Y lo que te quería preguntar, Eva, ¿cómo se hace? Porque yo, cuando me leo un libro, y me lo devoro. ¿Cómo hacéis los dos? Porque los dos tenéis varios libros en danza. ¿Cómo se hace para leer varios libros a la vez? No sé, ¿te haces un capítulo por la mañana de uno, otro por la tarde? ¿O es que lo coges y te dan épocas y dos días me leo este y luego cojo el otro? ¿Cómo lo hacéis? Porque yo soy de idea obsesiva, de cojo este y lo devoro y no estoy leyendo nada más hasta que no termino esta historia, ¿cómo
pero
hacéis?
Pero si ves varias series a la vez, ¿no?
Pues mira, si te digo la verdad, no, ahora mismo no. Antes sí, pero porque claro, era obligatorio, me refiero. Tú antes no había Netflix, no había, entonces tú tenías que esperar al día de la semana que fuera para ver tu serie. Entonces hasta que llegara el capítulo de la siguiente semana, imagínate, los lunes, pues los martes había otra cosa y los miércoles había otra cosa. Y entonces veías varias series a la vez, pero porque no te la podías devorar entera. Yo varias series a la vez, si no es porque la estás compartiendo con alguien que, venga, elígete un capítulo de esta y yo otro capítulo de la otra. Pero no, fíjate que no, yo cuando
no comes todos los días lo mismo.
No, pero ya, tienes razón, no como todos los días lo mismo, pero no me imagino yo lo de la lectura como, porque además que son historias que te enganchan y no se os cruzan los personajes luego.
No. Pero de todas maneras, para mí, básicamente es una cuestión práctica. Depende también del tamaño del libro. La Península de las Casas Vacías es un libro con bastantes páginas, entonces no es un libro para decir, bueno, pues me lo llevo en el bolso ni nada. Además, yo es que me gusta leer en papel, no leo en digital. Entonces, pues simplemente es una cuestión práctica. Es un libro para mí de leer en casa tranquilamente. Entonces lo leo en casa.
Entonces entiendo que hay otros libros que no te lees en casa.
Exacto. Pues a lo mejor otro libro un poco con menos páginas, con menos paginación, pues me lo llevo pues a lo mejor a la playa o te vas a una consulta de médico y estás, mientras esperas, estás mirando el libro. Es una cuestión práctica simplemente. Ahora eso sí, como me enganche un libro... Puedo ser un poco densa, o sea, hasta que no...
Claro, es que eso a mí me
pasa. Me da igual las páginas que tenga.
Y la hora que sea que dices, venga, un capítulo más. Con las series pasa, pero con los libros también. Un capítulo más, la una a la mañana. Venga, en cuanto sepa lo que pasa con esto, ya lo cierro. Y al final te vas enganchando.
Como me enganche, no lo suelto.
¿Cuál es el libro que más os ha enganchado?
Pues últimamente me he leído uno que se llama Planeta Indultat, de Juan Carles Ventura. Es un libro súper divertido. Me lo leí en 3 horas, porque es que no podía parar de reír, de pensar en las situaciones del libro y todo. Y yo digo, ¿en serio? Es que es buenísimo.
Bueno, y esas 3 horas solo estuviste
ya,
ahí.
Ya está. Es que no. Era un libro en valenciano y estaba ahí. No podía parar. Fíjate. Muy bueno.
Oye, vamos a hablar de lo que viene siendo la sección que habéis venido a hablar.
Sí, porque no estamos hablando de la sección, ¿eh?
Es verdad. Bueno, a lo largo de esta temporada ha habido muchas recomendaciones de libros, de muchos tipos, con muchas temáticas también, pues en función, habéis hecho, pues si tenía que ver con el Día de la Mujer o lecturas infantiles ahora que acababa el cole, mucha temática también relacionada con lo nuestro, porque al final, pues son libros que se pueden encontrar aquí y que no son los típicos bestsellers, aunque alguno también hemos tenido, que puedas encontrar en un centro comercial y que, bueno, eso muchas veces no hace falta darle difusión, aunque hace falta darle difusión a cualquier tipo de libro. No sé, ¿cómo valoráis la recopilación que habéis ido haciendo de recomendaciones?
A ver, yo particularmente lo que veo de útil en esta sección es que le hemos dado un poco de salida a lo que tenemos en el fondo local, ¿no? Que parece que es una cosa ahí...
Y puesta en valor, claro.
Claro, porque se ha puesto en valor, se ha dado cuenta, entiendo y quiero creer que los oyentes se han dado cuenta de que dentro de nuestro fondo local no solamente hay estudios sesudos sobre el urbanismo de Benidorm, sino que también hay narrativa, hay libros que hablan de arte, hay libros infantiles, hay de todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hemos contribuido a que un porcentaje, aunque sea pequeño, de oyentes vayan a la biblioteca de Benidorm a utilizar el fondo local y nuestra sección local, yo me doy por satisfechísimo.
Bueno, y que hayan también, pues eso, pasado ratitos de entretenimiento, como decíamos, cada lunes hasta que llega el fin de semana, pues empezar un libro es buena cosa. Parece que como que te pega más en invierno acurrucarte en el sillón, pero ahora en la playita, que ya es algo que también hacemos. Uh-huh. ¿Para ti, Eva?
Bueno, pues para mí también ha sido el darle valor no solamente a que tenemos un fondo local, sino que Benidorm es tema de literatura, uh-huh. es tema de ficción.
Sí, no solo de series, que eso ya lo parece que lo tenemos más claro, de series sí. y de rodajes, sino también de tramas de historias.
De tramas de historias. Me gustó mucho el libro de Spanish Beauty de Esther García Llobet, aunque realmente algunas cosas... pues por temas de ficción.
Bueno, claro, al final es una historia, es un libro, claro.
Exactamente, pero que todavía quedan en el tintero muchos libros que tienen el tema de Benidorm y que seguramente la próxima temporada también traeremos aquí para hablar de ellos.
Y que de otra forma los oyentes muchas veces no conocerían porque, pues eso, las grandes editoriales o en programas más genéricos no se tratan. Además, me acuerdo que, como dice Fernando, no solo hablamos de documentos, la carta a Pobla, etcétera, cosas como muy sesudas, tratados urbanísticos, sino que recientemente tú, Eva, trajiste un libro infantil sobre fútbol que también pasaba en
Claro, el misterio de los goles, el misterio de los siete goles en propia puerta.
Fíjate.
Que además es del autor Roberto Santiago, que ha escrito una cantidad de la serie Los Futbolísimos, que dentro de poco se estrena la segunda parte de Los Futbolísimos.
Bueno.
Y que va a haber un preestreno de la propia película aquí en Benidorm, en
Oye,
los cines
mira,
Colci.
Spoiler.
Con presencia spoiler. Del autor, pueden comprar la entrada en la librería Contallas, tendrán un descuento para comprar cualquier libro de la colección que quieran. Y bueno, pues es una manera también de darle valor a los libros, a la literatura, y que hay que leer.
Claro, hay que dejarse las pantallitas un rato.
Exactamente,
oye.
Que lo importante, lo que queremos poner en valor en esta sección, sobre todo, no es... los libros, la cantidad de libros que se han escrito sobre Benidorm, que hay muchísimos, sino que hay que leer. No importa ni el qué ni el cómo, sino que se lea.
Y de, al final también no hay libro ni bueno ni malo. Me refiero, también hemos hablado eso de literatura infantil y de vez en cuando a lo mejor podemos traer literatura, algo, una historia más ligera. Creo, me acuerdo que trajimos una que a Fernando decía, es que es como a la protagonista le pasan como cosas muy típicas,
sí.
pero también es bien, porque el a lo mejor en un momento de tu vida tú necesitas...
El factor Rachel.
Exacto, sí, y tú necesitas leer esas cosas. Yo hay veces que salgo o del trabajo o lo que sea, igual que vas al cine y jolín, la lista de Schindler está muy guay y está muy bien y es muy necesario verla pero hay veces que necesitas ver algo que no sea tan denso o que no te haga pensar, o sea que no te haga reflexionar. Hay veces que es necesario, pero hay veces que quieres ver una película de estas que no tiene ningún sentido simplemente para reírte sin más, igual que un libro que no tiene tampoco, le vas a buscar más explicaciones al final.
Exactamente, que necesitas simplemente una desconexión.
Oye, ¿sabéis que hay una novela erótica de estas tipo Sombras de Grey? No esa, pero tipo Sombras de Grey que transcurre en Benidorm.
Dinos cuáles.
Pues os lo diré, pero la próxima temporada, porque además la autora es de aquí.
Claro, la tenemos que guardar para la siguiente temporada.
Oye, por último, chicos, ¿cómo ha sido esta experiencia radiofónica, libresca, un poco random, hablando así de todo y haciendo... Bueno, yéndonos por las ramas, ¿cómo ha sido la experiencia?
A ver, yo si tengo que ir a algún sitio a hablar del libro, ya estoy encantado.
Ah, me encanta.
Si es estar aquí, estar aquí con vosotras, pues más encantado todavía. Así que yo por mi parte ha sido una experiencia que querría repetir.
Bueno, pues este momento en la vida en que Fernando Maíquez deja de ser el Grinch, ¿No?
Es que no soy tan Grinch.
Es un momento histórico.
Es un momento histórico, momento sí, sí. histórico.
Es que lo decís vosotras, pero sí, yo soy un
es
ser
un
de luz.
Es un amor, es un amor, sí, verdad.
Es un poquito Grinch.
Bueno, pero bueno, ahora terminada la temporada, así como hoy, viene como un poco unicornio.
Es porque no pongo de vacaciones.
Claro. Está soltando, lleva purpurina en los bolsillos.
Sí, sí, va a venir.
En lugar de arena lleva purpurina.
Sí, 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 sí. Ha venido muy unicornio. Eva, ¿para ti?
Bueno, pues para mí todo lo que tenga que ver darle valor a los libros, a la biblioteca y sobre todo a la lectura, que creo que hoy en día tenemos que sembrar muchas lecturas para poder dar a la gente algo diferente a lo que tenemos hoy en día, que tenemos una cantidad de libros brutal y que tenemos una cantidad de gente que escribe que es alucinante, pues tenemos que darle sentido a todo esto y a través de la selección pues es lo que se trata de hacer y sobre todo también poner en valor la tarea de las bibliotecas, que es una tarea con una dimensión social muy importante.
Pues con eso nos vamos a quedar. Felices vacaciones, chicos. Os espero igualmente. En septiembre, ¿no? A ver, vais a pensar a ver qué libro nos vais a traer. Que por favor os lo pido, que no sea muy depresivo después del verano, porque claro, la gente ya empieza la rutina. Aunque bueno, hay papás y mamás que igual están contentos con la vuelta al cole y esas cosas.
Yo creo que un buen libro para empezar en septiembre sería La Divina Comedia, ¿no? ¿Cómo lo
ves? Ya está. Es que ya estamos. No. Ya estamos. Mira, algún día la trataremos, La Divina Comedia, para empezar. Claro, para empezar en septiembre y terminar en octubre ya, porque claro.
Toda la sección. Le cambias el nombre a la sección, La Divina Comedia.
Y acabamos ya.
Como no podemos traer a Dante para entrevistarle ni nada, yo creo que vamos a dejar La Divina Comedia de lado y ya está.
Bueno, ya veremos, a ver, yo aquí no se cierra uno.
Invocarlo, una ouija.
Bueno, ala, iros de vacaciones que os hacen falta ya. Chicos, muchísimas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Silvia, a ti y a la SER.
Que están escondidos, descúbrelos, leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar.